Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Así es. Por esta, la emisora favorita de Rachel Balcovich. ¿Quién es Rachel Balcovich? Es la primera mujer manager de un equipo profesional del béisbol. Vamos a hablar, así es. Así es. Vamos a hablar de esto más tarde porque se hace historia hoy en el béisbol de las grandes ligas. Y no solamente eso, hay otra noticia en la pelota. Tiene que ver con que el béisbol de las mayores anunció hoy en su página oficial que se va a sentar a negociar con el sindicato el jueves. ¿Y por qué importa esto? Bueno, importa porque hasta ahora llevan 44 días sin negociar, así que esto significa mucho, o podría significar mucho, espero. No solamente eso, también es la emisora favorita de la Supercopa Española.
¿Cómo?
The name of the game.
Y el último titular de hoy, aunque sea por ahora, también es la emisora favorita. Otro titular de hoy, del tenista serbio Novak Djokovic. Novak Djokovic todavía no sabe si va a poder participar en el abierto australiano de tenis, primer torneo de Grand Slam, pero hoy estuvo practicando allí en Sydney. Así que vamos a ver si no lo botan del país. Si no lo expulsan, a lo mejor se queda, va a poder participar. Ya tiene el visto bueno de la Federación Internacional de Tenis. Solamente basta el visto bueno del gobierno australiano. Damas y caballeros, con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el club! Pepe.
Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de todos estos sonidos y musiquita. Damas y caballeros, con mucho gusto desde Barranquilla, Colombia, les tenemos a Víctor Fabián González.
Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva.
Y la productora, damas y caballeros, la productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, California, Berta Arrabal. Ahí está. Me están diciendo que vamos a tener, con muchísimo gusto, dentro de poco, hoy es martes, eso significa solamente una cosa, desde el Vedao, Omar Tigres estará con nosotros al aire en vivo. Y en la segunda media hora, porque hoy es un día muy especial, vamos a tener a Alex Rodríguez el Bueno. Víctor, ¿qué te parece si cambiamos en el orden de batalla hoy? Ponemos la NBA en la segunda media hora en vez del tenis, ¿ok? Y subimos el tenis a la primera media hora porque hoy está Alex Rodríguez el Bueno. Y cuando Alex está, él es la autoridad en la NBA. Así que se lo vamos a dejar a él en la segunda media hora. Muchas gracias, Víctor Fabián González. ¿Qué les parece si ahora arrancamos con nuestro pan de cada día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, voy a preguntarle a nuestra productora si tenemos vía telefónica desde el Vedao a Omar Tigres. Lo tenemos en línea. Damas y caballeros, es una noticia que quería hablar con Omar Tigres. Se la voy a dejar a él. Hay dos sobre su equipo favorito, pero vamos a darle la bienvenida oficialmente desde el Vedao a uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Ah, buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un abrazo grande para ti y para todo el equipo de Radio Martí. Estamos aquí siguiendo el béisbol, siguiendo los acontecimientos. Y si empezamos a hablar de béisbol, bueno, tal parece que hay una luz al final del túnel. Eso es una cosa maravillosa. Y tal parece que la MLB está preparando propuestas económicas para presentar al sindicato de peloteros. Tanto es así que ya existe una fecha en concreto para retomar finalmente las negociaciones.
Correcto.
La fecha sería el viernes 21 de enero.
Correcto.
Así que veremos a ver oficialmente qué es lo que pasa.
Bueno, ellos van a comenzar este jueves vía Zoom. Se van a sentar con una pantalla gigantesca y van a comenzar las negociaciones. Pero ¿qué significa esto? Lo alentador de todo esto es que por lo menos por primera vez en más de un mes se están sentando o existe la posibilidad de que se sienten a negociar. Ahora, yo no sé hasta qué punto los dueños de equipo estén dispuestos a negociar las vacas sagradas, porque hay dos para ellos, que es justamente la agencia libre y también el arbitraje. Vamos a ver con qué vienen. En el mundo de la pelota muy poco es secreto, porque inmediatamente después de las negociaciones se va a filtrar todo, absolutamente todo lo que se habló en las reuniones. ¿Por qué? Porque lo que le conviene al sindicato, ellos lo van a filtrar, y lo que le conviene a los dueños, ellos lo van a filtrar. Así que, a final de cuentas, ESPN, Sports Illustrated, los dos van a tener periodistas cubriendo ambos lados, ambos bandos, y entonces vamos a saber absolutamente todo lo que se dijo en estas reuniones, porque no existen secretos en las negociaciones del béisbol de las Grandes Ligas. Así que Omar Tigres, sí es alentador, porque el mero hecho de que se estén sentando a negociar es alentador. Pero tú sabes una cosa, yo pensé en ti la semana pasada, porque Brian Peña, y no sé si tú estás al tanto, seguro que estás sí. Al tanto de esto.
Sí, cómo no.
El ex pelotero cubano Brian Peña seguirá como manager en la clase A Alta West Michigan tras llevar al equipo a un récord de 58 y 62 en la primera campaña. O sea, para mí, un récord de 58 y 62 es un récord negativo, por supuesto. Pero yo comencé a leer sobre esto y yo me enteré que ese equipo estaba, supuestamente, iba a perder, solamente iba a ganar 50 partidos este año en la pelota profesional de ligas menores. O sea, que Brian Peña hizo muchísimo mejor de lo que todo el mundo se imaginaba. Y este muchacho, que obviamente tiene muy buenos contactos con la organización de los Tigres del Detroit, va a ser el manager de la sucursal del club, aunque por lo menos un año más. Y yo sé que esa noticia, yo la estuve hablando cuando me di cuenta, la estuve hablando el viernes pasado, la hablé ayer, pero en toda Cuba no existe nadie más capacitado que tú para hablar de los Tigres del Detroit, así que te la voy a dejar a ti.
Bueno, Pepe, en efecto, yo bajé un video en inglés y estuve escuchándolo sobre el entusiasmo que con los jugadores de donde él es el manager, tiene con él. El equipo no ganó más juegos porque tú sabes que a medida que los peloteros van rindiendo, los van subiendo. Y ahí estaba Spencer Torkelson, estaba Ryan Craverly, estaba Riley Green, los tres salieron de ese equipo directo a AAA. Entonces el equipo se debilita como tal. Él se ve muy muy entusiasta, muy bien enfocado, y me he quedado impresionado. Habla un inglés perfecto. Es un muchacho que yo lo vi aquí jugar con los Industriales, aquí en Cuba, y verdaderamente ha ido a parar muy lejos, tanto como Clive Rojas, que también está en la organización de los Tigres. son cubanos que ya tú ves, son personas talentosas y logran llegar muy lejos en la vida. Y estoy verdaderamente emocionado, por, primero porque son unos, son compatriotas, y segundo porque pertenecen a la organización que más yo amo.
Correcto. Y el otro tema que tiene que ver con tu equipo favorito. Hoy escuché que por primera vez en mucho tiempo, uno de los equipos con más tradición en la pelota profesional en lo que respecta de todo, ¿ok? Está pensando en cambiar sus uniformes.
Sí, efectivamente. También estuve leyendo algunos artículos al respecto. Bueno, yo pienso que hay que hacer cambios, sí. Los tiempos modernos requieren de un mercado donde las personas solamente hasta por ver el uniforme, por ejemplo, como el uniforme de los Yankees, que es un uniforme que llama mucho la atención y gusta. Entonces los Tigres están pensando, me imagino, en una situación de mejorar para que sea más atractivo el uniforme. Creo que sí. Independientemente que el uniforme blanco es muy bonito, el blanco completo, y es el tradicional del equipo.
Yo me acuerdo cuando el Comerica Park se construyó y el viejo Detroit, este Tigers Park, sí. Cuando se estaba contemplando la idea, todavía no era oficial, todavía faltaba, hubo un año en veremos dónde vamos a conseguir los chavos, dónde va a ser la localidad, dónde vamos a, cómo vamos a hacer, cuándo vamos a comenzar. Hubo una época de un año que todavía no estaba muy seguro si los Tigres iban a tener un nuevo feudo. Y yo me acuerdo ver unas manifestaciones de centenares y centenares de fanáticos con pancartas, sí, diciendo, si ustedes construyen un nuevo estadio de pelota, nosotros no vamos a ir a ese estadio. No porque no, por supuesto, no porque no quieran a su equipo, justamente porque adoran a su equipo y adoraban al viejo Tiger Stadium. Por eso estaban diciendo que no iban a ir al nuevo estadio. Claro, todo eso se olvida. A los 6 meses estaban todos ahí como si nada. Pero de cualquier manera, yo me acuerdo, para que ustedes vean la tradición que tienen los Tigres del Detroit, que sus propios fanáticos no querían un nuevo estadio porque estaban enamorados con su Tigers Park.
Ciertamente, Pepe, ciertamente. La afición, el equipo de Detroit tiene mucho fan alrededor de los de Norteamérica y Canadá, porque hay que solamente fijarse en los juegos de Spring Training, cuando los Tigres juegan en parques contrarios, y tuve muchos fanáticos con la camiseta de Detroit ahí en Florida. Esa parte de Lakeland, donde ellos juegan, por supuesto, es la principal. Pero yo los he visto jugar en parques de la Florida con mucho público a favor de Detroit. Aún inclusive jugando con los Yankees, que por supuesto son los que más fanáticos tienen. Pero me atrevo a decir que los Tigres están entre los primeros equipos que tienen fan alrededor del mundo, porque son mucho tiempo, más de 121 años jugando, ¿entiendes? Entonces han creado una base de fanáticos alrededor del mundo tremenda. Hay fanáticos en Alemania, en Italia, en Francia, ¿me entiendes? Como los Yankees, ninguno, pero los Tigres están en buena posición también por la cantidad de tiempo que llevan.
¿Tú te imaginas ser uno de los fundadores originales de nuestro pasatiempo nacional en este país? O sea, ni siquiera los Yankees pueden decir eso, imagínate. O por lo menos los Yankees como tal no pueden decir eso. Son poquitos y contados. Mira, los Atléticos de Oakland sí pueden decir que son fundadores originales, cuando se llamaban los Atléticos de Filadelfia. También los Medias Rojas de Boston pueden decir eso. Los Piratas de Pittsburgh pueden decir eso. Los Rojos de Cincinnati pueden decir eso. Pero hay muchos equipos ahora que están ganando y no pueden decir que son los fundadores originales de nuestro pasatiempo nacional.
Por supuesto, así mismo es. Bueno, en entrada todavía hay equipos que no han ganado series mundiales.
Sí, pero no son de los originales. Por ejemplo, no, los Marineros no. De Seattle no son originales.
Claro. Ni los Texas Rangers tampoco.
No, los Texas Rangers tampoco. Aunque por lo menos los Texas Rangers fueron a una serie mundial, la tenían sí, prácticamente ganada, pero los Cardenales vinieron de atrás. Los Marineros de Seattle ni siquiera han perdido una serie mundial.
Exacto.
Así que, pero muy interesante.
Y teniendo que en Griffey, Edgar Martínez y Randy Johnson, todos ellos estaban en el Marinero, ¿cierto?
Correcto. Lo más cercano que han llegado es cuando los Indios de Cleveland los derrotaron en la serie por el campeonato de la Liga Americana, creo que fue en el 95, 96, por ahí, cuando Cleveland perdió la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta. y los Indios tenían a Dennis Martínez como el as de la rotación de picheo, y ahí estaba Albert Bell, ¿te acuerdas?
Sí, 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 era un trabuco, ese equipo.
Así mismo, sí, sí. También, yo me acuerdo muy bien esa serie de playoff, y es lo más cercano, los pobres marineros, y ese fue el año que justamente Edgar Martínez y Ken Griffey Jr. destrozaron a los Yankees en la serie divisional, 3-2, que habían perdido los dos primeros partidos en el Yankee Stadium, y luego la serie se trasladó a Seattle, donde los marineros ganaron los últimos 3 partidos en fila, incluyendo el último juego. Los Yankees estaban perdiendo, y un doblete de Edgar Martínez impulsó 2 carreras, incluyendo a Ken Griffey Jr. desde la primera base, para dejar en el campo a los Yankees. ¿Y sabes tú quién era el manager de los Yankees en aquel entonces? El que es ahora manager de los Mets de Nueva York.
Bocho Walters, efectivamente.
Correcto, sí. Correcto. ¿Y sabes quién estaba en aquel entonces con los Yankees? ¿Ok? Como titular, Don Mattingly. ¿Ok? Sí. Así que para que ustedes vean cómo ha cambiado la pelota. Y eso te lo digo. Yo me acuerdo esa serie como si fuera ayer. Pero bueno, los marineros no tuvieron suerte, fueron eliminados por los Indios de Cleveland. Luego Cleveland perdió la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta, 4-2. En esa Serie Mundial para los Bravos de Atlanta estaba una de las mejores rotaciones de picheo que tú vas a ver en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estaba Tom Glavine, estaba Greg Maddux, estaba John Smoltz.
Sí.
Imagínate tú.
Steve Avery también, que era muy bueno.
Steve Avery estaba ahí también, y Mark Wallers era uno de los taponeros.
Un equipazo.
¿Cómo es posible? Esa rotación de picheo fue a la postemporada durante 15 años consecutivos y solamente ganaron una Serie Mundial.
Qué desperdicio.
Increíble.
Increíble.
O sea, hay el viejo dicho en la pelota, que yo pensaba que era verídico hasta que vi los Bravos de Atlanta, que el buen picheo siempre le puede al buen bateo. Pues mira, con esa rotación de picheo durante básicamente 15 años, tú me vas a decir a mí que solamente vas a ganar una Serie Mundial, y a duras penas.
Sí, sí, exacto. No, ahí no había... El equipo de Atlanta, ellos tenían a Chipper Jones, tenían a Fred McGriff, tenían a...
Javi López.
Javi López. No era un equipo tan malo, no era un equipo de bate tan malo. No sé por qué pasó ahí. Es increíble, es la suerte, Pepe. Fue igual que cuando los Tigres fueron en 2012 contra los Gigantes de San Francisco. Eran favoritos y arrasaron. Sí. No pudieron ganar ningún juego.
Correcto. ¿Tú te acuerdas cómo terminó el cuarto y último partido? ¿Cómo fue que los Gigantes ganaron ese juego? Con una base robada y un sencillito, una chiringuita.
Exactamente.
Con el infield jugando adentro, una chiringuita impulsó la carrera del Gane. Por lo menos tú y yo estábamos pensando, ven acá, que los Tigres ganen por lo menos un partido.
Exactamente. Seguro. No.
El partido para,
mí fue un sufrimiento abismal, la verdad. A pesar de que siempre me sentía feliz, porque cuando íbamos contra los Yankees en los playoffs, siempre le dábamos a los Yankees la galleta. Entonces, me acuerdo que se mochó una vez a Alex Rodríguez ya para definir el playoff, y aquello fue tremendo. Yo me sentía feliz, la verdad, porque ganar a los Yankees no era fácil, un equipazo tremendo también.
Esto me voy a decir una cosa: son poquitos y contados los equipos de grandes ligas que han eliminado a los Yankees 3 veces en una postemporada.
Cierto.
Se me ocurre, por supuesto, los Medias Rojas. Se me ocurren los Tigres. Vamos a ver, también sé que Cleveland se los ha cargado por lo menos 2 veces que me acuerde así rápidamente. Pueden que sean 3, pero 2 veces sí se los han cargado.
Sí.
Los Dodgers en Series Mundiales, pero no es cualquiera, ¿ok? El que elimina a los Yankees 3 veces en a lo largo de los años en postemporadas.
No, es que nunca tienen un mal equipo, siempre tienen un equipo fuerte. Inclusive ahora se rumora que ellos están detrás de Carlos Correa.
Sí, sí.
Así que veremos qué pasa.
Correcto. Correcto. Bueno, ¿qué te parece, Omar Tigres? Y ahora nos vamos con la segunda sección del día, justamente el tenis profesional. Nos adelantamos un poquito con el tenis porque quería dejar el soccer para el último en la primera media hora. Novak Djokovic, el mejor tenista del planeta, completó su segunda sesión de entrenamiento mientras espera la decisión del ministro de Inmigración australiano que podría cancelarle de nuevo la visa a pesar de que un tribunal fallara a su favor ayer justamente. Así que les voy a decir una cosa. Djokovic está diciendo que él no está vacunado porque ya él le dio el COVID-19 y por lo tanto, okay, él tiene el anticuerpo del COVID y no lo puede pescar. Todo el mundo sabe que a uno le puede dar COVID dos o tres veces. Eso no es el argumento. Él está exento por la Federación Internacional de Tenis y los organizadores del Abierto Australiano de Tenis, que es justamente el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada en el tenis profesional. El problema de Novak Djokovic es que si él fuera una persona más tranquilita y no hablara tanto, entonces nadie se daría cuenta, entra al país, a lo mejor se fijan, a lo mejor no, lo dejan pasar, le hacen un par de preguntitas, pero cuando tú estás en tu país y tú dices, a mí no me da la gana vacunarme, no me voy a vacunar, por la razón que sea, yo no estoy discutiendo, yo respeto la manera de ver de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que apenas llegó a Australia, ya lo estaban esperando, ¿ok? Novak Djokovic, 34 años de edad, espera ganar este año su torneo número 21 a nivel de Grand Slam. Damas y caballeros, eso no es cualquiera que lo hace. Rafael Nadal, ok, pero no es cualquiera que lo hace. Así que consiguió el permiso de un tribunal australiano para permanecer en el país, a pesar de no estar vacunado contra el COVID. Lo que pasa es que también ellos tienen derecho a apelar esa decisión, el gobierno australiano. Así que hay que esperar a ver cómo, en qué resulta eso. Omar Tigres, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Tú jugarías contra Novak Djokovic al no estar vacunado del COVID?
Bueno, imagínate, Pepe, eso depende. Yo creo que sí jugaría, me iba a arriesgar. Todo es un riesgo constante. Nada más que tú sales, es un riesgo. ¿Por qué no iba a jugar? Sí jugaría.
Correcto. Además, el tenis se juega generalmente en el 90% de los casos en cancha afuera, cancha abierta. Así que sí. Y si no le quiere dar la mano, pues le das el codo al final, le das así los nudillos o le dices, ok, gracias. No tienes ni siquiera que acercarte a la net si no quieres. Yo también jugaría contra él. Hay más de un tenista que dijo que no debería estar ahí. Pero bueno, yo creo que lo dicen para que no juegue, para ver si alguien tiene la posibilidad de ganar el Abierto Australiano de Tenis. Así que, pero las cosas se están poniendo muy interesantes. Pero es que también tiene mucho que ver con la fibra moral de la persona. Cuando tú tienes un tenista profesional que convoca una conferencia de prensa y dice, yo no estoy vacunado porque no me da la gana vacunarme, ¿ok? Por supuesto que te van a estar esperando en el aeropuerto.
Sí. Es lógico, tiene su lógica, claro.
Así que, y como te dije, yo respeto, si él ya le dio COVID, que le dio, y entonces él dice que está negativo, pero no se quiere vacunar, yo respeto eso, yo no soy nadie para argumentar con él, pero lo que yo sí te estoy diciendo es que también yo veo por qué un país tiene el derecho, o sea, a cuestionarlo, y si es necesario, a mí no me gusta expulsar a nadie, pero Australia tiene el derecho de expulsar del país a cualquiera, por cualquier razón. Así que, bueno, vamos a ver en qué para eso. Mr. Víctor, chico, no seas malo conmigo. Vámonos ahora con la última sección del día. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Mañana por la noche en España, a las 22 horas, arranca la Supercopa Española de Fútbol, pero no se está jugando en España. Como les he dicho varias veces, la Supercopa Española de Fútbol hasta el año 2029 se está jugando en Arabia Saudita. ¿Por qué? Muy fácil, damas y caballeros. Arabia Saudita le está pagando a la Federación Española de Fútbol 300 millones de euros. O sea, 335 millones de dólares por ser sede durante 10 años de la Supercopa Española de Fútbol, que se juega cada año entre el campeón de la Liga, el campeón de la Copa del Rey, el subcampeón de la Copa del Rey y el subcampeón de la Liga. O sea, los cuatro equipos supuestamente más poderosos y más populares de España están disputando cada año la Supercopa Española. Y mañana, oigan esto, comienza de la mejor manera, por ahí de las 2:30 hora de Cuba, la primera semifinal, porque son solamente tres partidos, ¿ok? Tres partidos y están pagando 30 millones de euros por tres partidos, ¿ok? Y esto no incluye los 8 millones que cobra la televisión, que cobra la liga por los derechos de transmisión. Los 30 millones solamente incluye el derecho de jugar en ese país. Además de eso, la Real Federación Española de Fútbol está cobrando 8 millones de euros por tres partiditos de fútbol. ¿Ok? Mañana, y ya van a ver por qué, Barcelona contra Real Madrid en la primera semifinal. ¿Y por qué es el Barcelona contra el Real Madrid? El Barcelona es el actual campeón de la Copa del Rey. Y el Real Madrid es el actual subcampeón de la Liga. Y luego, el 13 de enero es la otra semifinal, el Atlético de Madrid contra el Athletic Bilbao. ¿Y por qué están jugando estos dos? El Atlético de Madrid es el actual campeón de la Liga Española y el Bilbao es el actual subcampeón de la Copa del Rey. Los dos ganadores, el de mañana y el del miércoles, se van a enfrentar, perdón, el del jueves, se van a enfrentar en la final el 16 de enero, también en Arabia Saudita, para ver quién se queda con la Supercopa Española de Fútbol. Omar Tigres, todo es un negocio redondo. Todo lo que se toca en el fútbol europeo, especialmente en la Liga Inglesa y la Liga Española, es oro.
Sí, sí, Pepe, efectivamente, para la Liga Española eso es una maravilla, y para Arabia Saudita el dinero, ahí el dinero sobra y rueda, que puede dar la vuelta al mundo tres veces, la verdad.
Correcto. ¿Tú te imaginas pagarle a una liga, ok, 30 millones de euros al año para que juegue tres partiditos y luego que la liga pueda negociar aparte los derechos de transmisión de la radio y la televisión por 8 millones más?
Increíble, increíble. ¿Qué clase de negocio más tentativo,
verdad? Dame, si yo fuera el béisbol de las grandes ligas, en vez de estar en huelga y en vez de estar discutiendo, yo iría a España a hablar con esta gente para ver qué, cómo hacen para recaudar tanto dinero.
Sí, sí. No, lo que pasa es que se trata de soccer, es diferente. El béisbol, tú sabes que está más centrado en lo que es Japón, Corea y Estados Unidos, y algo aquí en el Caribe. Si en Arabia Saudita se jugara béisbol, hace rato ya estuviera ya el convenio.
Bueno, tú sabes que yo estaría de acuerdo con ese comentario si el béisbol estuviera haciendo lo posible para agilizar un poquito más la acción en el terreno de juego. Pero la negativa de los peloteros y estos partidos que están durando 4 horas y media en la postemporada, porque tú sabes mejor que nadie, ¿por qué? Porque tú escuchaste por Radio Martí en octubre un juego de playoff que este servidor narró entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, un partido que duró 4 horas y media, un partido de 9 entradas.
Cierto.
¿Ok? Cierto, porque cierto. Si tú me dirías, no, es que fuimos a extra innings, no, es que llovió, es que hubo un pleito, tuvieron que el terreno, los umpires expulsaron gente, pero no, un partido común y corriente de 9 entradas, 4 horas y media.
Exactamente.
No hay ningún europeo que tenga 4 horas y media para ver un evento deportivo. No existe.
No. Seguro.
¿Viste? Lo bueno de la Supercopa Española es que tú te sientas y tú sabes que el partido generalmente va a terminar en 2 horas.
Sí.
Y si van a tiempo suplementario y los penaltis, pues dura 2 horas y 45 minutos, pero de ahí no pasa.
Sí.
Ahí está la campanita, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía quedan varios temas, incluyendo Put Me In Coach, el baloncesto de la NBA y los sultanes del swing. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo. Muchas gracias. Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Brooklyn, Richie Pérez López. Así es. Vía telefónica, ¿ok? Desde el Vedao tenemos a Omar Tigres. Y damas y caballeros, escuchen muy bien. También vía telefónica, desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo, Alex Rodríguez, el bueno. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, un placer tremendo compartir con mi hermano Omar. Cuando antes de comenzar el programa nos comunicamos por internet y me dijo que le tocaba hoy, y bueno, ya yo sabía que me iban a llamar y estaba ya bien contento porque sabía que iba a compartir con él. Y bueno, un abrazo inmenso para mi amiga Bertica, que como siempre digo, la voz más bella de la emisora. Y bueno, un abrazo grande para ti también, obvio.
Muchísimas gracias.
Ah, muchas gracias, Ale, muchas gracias. No sabes que no tengo que repetir lo mismo que tú me has dicho. Tú eres mi hermanito menor de Remedio y siempre tienes las puertas de mi casa abiertas, cómo no.
Yo sé que así, hermano.
Muy bien, este, Mr. Rodríguez, tenemos noticias agradables. Yo no sé a qué, yo no estoy tan entusiasmado como mucha gente porque yo he estado leyendo mucho. El hecho de que el sindicato de los peloteros y la MLB se van a sentar a negociar este jueves, por primera vez en más de un mes, a propósito, por supuesto que es alentador, pero por lo que yo he estado leyendo, el béisbol de las grandes ligas le va a hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros que tiene muy poco que ver, pero muy que ver con los dos temas más importantes, según el sindicato, que es la agencia libre y también el arbitraje. Es más, tú sabes que los dueños de equipo no son bobos. Ellos tienen una oferta que en papel va a lucir bien para el 95% de los peloteros actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Por supuesto que todo esto se va a hacer oficial y todos vamos a conocer todos los detalles cuando se esté negociando. Pero muchachos, pues yo entiendo que lo que más quiere el sindicato es resolver el problema del arbitraje de la agencia libre, y eso no se va a resolver así de fácil.
Sí, en estos momentos hay presión de ambos lados porque y el campo de entrenamiento empieza el 26 de febrero, o sea que el tiempo ahora está presionando a los dos bandos. En realidad vamos a soñar con que van a llegar a un acuerdo, y bueno, como tú bien dijiste al principio del programa y mi amigo Mal, ya este paso que dieron, por lo menos nos da un poco de aliento y de esperanza a nosotros.
Correcto. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Mr. Rodríguez. Ustedes, los yanquistas, siempre han abierto caminos en la historia de la pelota. ¿Por qué no? Porque no solamente con la plata. Yo reconozco que han tenido muchas contribuciones. Hoy tuvieron otra. Bueno, en realidad, anteayer. Los Yankees de Nueva York han nombrado a la primera mujer manager en toda la historia del béisbol profesional. Se trata de una señora que ha estado altamente involucrada con el béisbol de las grandes ligas, Rachel Balcovich, la cual se convierte en la primera mujer que desempeña el cargo de manager de un equipo profesional. Tiene 34 años de edad y lleva más de una década en las mayores. Ha estado altamente involucrada en el sistema de granjas de los Cardenales de San Luis, los Astros de Houston, así como la Liga de Béisbol Profesional en Australia. Ha sido instructora de bateo y, por lo que estoy leyendo, ella tiene un don para estudiar a los pitchers y los bateadores, y les está ayudando a los bateadores conforme ella se fija en el movimiento de la cadera del lanzador. ¿Qué te parece?
No, excelente, Pepe. Yo cuando vi la noticia casi estallo de la alegría. Incluso en mi cuenta de Twitter puse primera mujer en ser directora de un equipo organizado, o sea, a nivel profesional, va a dirigir la clase A de los Yankees, y puse: ¿ustedes conocen algo más hermoso que una mujer con el uniforme de los Yankees puesto? Me quedé bien, bien feliz con la noticia. Y bueno, como tú dijiste, ya tiene tremenda experiencia. Incluso en el último juego de Futuras Estrellas fue invitada de coach especial por el señor Latroy Hawkins.
Sí, como efecto, y aparte luce muy atractiva para su edad, está muy atractiva.
Bien bonita, rubia, ¿eh?
Sí, bien bonita, sí.
Sí, sí. Hay una foto de ella. Entonces, ya hemos tenido mujeres umpires en la historia de la pelota, porque yo sé que en Cuba también ha habido. Y también aquí, no en el béisbol de las grandes ligas, pero sí en la pelota profesional organizada. Ha habido mujeres umpires, ha habido mujeres coaches, ha habido masajistas, han habido entrenadoras, han habido coach de bateo, pero nunca ha habido una mujer manager, piloto de un club de grandes ligas. Así que me gusta ver eso, es algo muy positivo. Y espero que les vaya la mejor suerte del mundo. Pero una vez más, Alex, yo me le quito el sombrero a tu equipo por otra innovación más en nuestro pasatiempo nacional.
Sí, ellos realmente dieron un paso grande porque esto va a quedar para la historia. Y bueno, aprovechando que, Pepe, me tocas el tema de mi equipo, hace poco llamaron al cubano Kendrick Morales por teléfono a su casa, dándole la posibilidad de ser el instructor de bateo de los Yankees. Bueno, lamentablemente dijo que no porque quiere sentirse cerca de su familia, porque dice que estuvo mucho tiempo separado de ellos cuando era jugador. Y nada, los Yankees siempre con buenas intenciones y yo loco porque el hombre hubiera dicho que sí para tener un cubano ahí en el banquillo de los Yankees.
Así es. Bueno, Mr. Rodríguez, ya que te tenemos en línea, ¿por qué no nos vamos ahora a tu deporte favorito y tu pan de cada día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, anoche una vez más los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee cayeron contra un equipo mediocre. Charlotte los derrotó 103-99. Terry Rozier con 27 puntos. Chris Middleton también 27, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Pistones del Detroit derrotaron al Utah Jazz. Otro clásico, David contra Goliat, y victoria para David. Boston derrotó a Indiana en tiempo suplementario. Pero la pregunta que yo tengo aquí para los dos, los dos equipos, primero, el equipo favorito de Omar Tigres, los Pistones ganaron. Pero también, Alex, ¿cómo es posible que los actuales campeones nacionales pierdan tantos partidos contra equipos mediocres?
Sí, el básquet este año, Pepe, ha sido bien, bien cerrado. No recuerdo un año, en estos últimos años que esté tan cerrado como este año. Y nada, partidos así se han visto durante toda la temporada. Recuerden que Milwaukee comenzó muy mal y bueno, más o menos ha ido cogiendo el paso, pero siempre aparece una que otra piedra en el camino. Y anoche Terry Rozier le hizo las vidas imposibles. Le anotó 27 puntos, le recogió 10 rebotes. Teniendo un buen partido, y el otro que los mortificó bastante fue el señor Lonzo Ball, LaMelo, yo siempre confundo los hermanos, LaMelo Ball, que también los llevó recio con 23 cartones, y nada, el deporte es así, hay un día que no es quizás el mejor para tu equipo, y viene el otro inspirado y te pasa por arriba.
Mientras tanto, los Pistones del Detroit, con su victoria número 9 de la temporada, yo sé que Omar Tigres tiene que estar muy contento.
Sí, Pepe, a ver, de entrada ya no estamos en el sótano. Orlando está peor con 7-34.
Correcto.
Lo mejor que tienen los Pistons es Sadiq Bey y Kate Cunningham. Ahora llevaron, no lo conozco bien, un jugador de Denver, en un cambio, Alex. Creo que es Bol de apellido, puede ser. No sé qué tal será ese jugador.
Ese muchacho anoche no jugó. Tuvo 0 minutos, pero es un cambio bien interesante porque es un jugador que no se conoce tanto. Y bueno, ya desde que sucede el cambio, ya yo estoy como atento a ver qué va a hacer ahí con el uniforme del equipo. Y bueno, ojalá y sea lo mejor.
Exacto. Ellos se van a basar mucho en Cunningham y en algunos muchachos jóvenes para ir tratando de mejorar el equipo. Yo pienso que el próximo año van a estar mucho mejor, la verdad. Ya la base de prospectos está bien, bien fuerte y bueno, tendrán que conformar el equipo como tal y tratar de adquirir alguien importante para ir formando un equipo que pueda entrar en los playoffs.
No, Mali tiene un hombre que es crucial en el equipo porque se está echando la defensa sobre sus hombros. Isaiah Stewart, el hombre que se fajó con LeBron, sí. El hombre recoge mucho rebote todas las noches. Anoche no fue una noche fuerte para él, solo recogió 6 rebotes, pero es un gran jugador defensivo. Me atrevo a decir que desde ahora y en los años que viene va a ser bien, bien importante tenerlo saludable en la cancha, porque es el hombre que recoge los rebotes en el equipo.
Exactamente.
Bueno, y esta noche buscando su victoria número 10, los Pistones están de visita en Chicago contra el Bulls a las 8 p.m. No hay muchos partidos. Los actuales subcampeones, Soles de Phoenix en Toronto, Golden State contra los Grizzlies en Memphis, Oklahoma City en Washington, Minnesota en Nueva Orleans y Denver contra los Clippers. ¿Cómo ven la cosa esta noche, Alex, para los Chicago Bulls contra los Pistones?
No, en realidad Chicago debe ganar bien fácil porque están en primer lugar y los Pistones están en penúltimo y además es en casa de Chicago. A mí me encantaría que Detroit diera la sorpresa para que mi amigo llevara dos victorias consecutivas, pero Chicago está muy fuerte, Pepe. En los últimos 10 partidos tienen ganado 9 y perdido 1. Y Chicago se ve muy, pero muy bien. Si se mantiene el equipo saludable, yo los veo entre los 4 grandes este año sin problema ninguno.
Sí, sí, efectivamente. Yo coincido con Alex. Muy difícil poderle ganar a Chicago. Pero bueno, como se le pudo ganar a Utah, se le pudo ganar un partido a otro equipo grande, también en Miami Heat se le pudo ganar. Yo creo que sí, que a lo mejor se puede, pero es difícil, bastante difícil.
Correcto, y anoche, lo que me encanta, dime.
Disculpa, Pepito, anoche sí. Un partido que quisiera hablar sobre él, claro. Que no por ser el último, fue, o sea, el más malo. Cavaliers le ganó 109 a 108 a Sacramento en su casa, por media canasta nada más, señores. Este partido estuvo bien, bien emocionante. Y bueno, recalcar de que Cleveland, nadie contaba con ellos, como les dije en la última vez que hablé con ustedes. Y siguen batallando, tratando de estar entre los 8 primeros. Y nada, Las Palmas para este equipo, que siguen apostando por un Kevin Love veterano, que es el que está llevando las riendas del equipo. Y bueno, anoche anotó 18 puntos nada más para su calidad, pero bueno, fue el máximo anotador junto con Allen, que recogió 17 rebotes. Allen tuvo una gran noche, 17 rebotes y 18 puntos. Pero bueno, están girando todas sus esperanzas alrededor de este gran veterano que está guiando un equipo joven como ese. Y bueno, hasta ahora Las Palmas, no vamos a echarle mal de ojo.
Sí, sexto lugar en la conferencia del Este.
Sí, muy bien por ahí.
Bueno.
Correcto, y lo que más nos gusta a nosotros es que gracias al nuevo convenio que hizo la NBA con el Sindicato de los Jugadores Profesionales hace 4 semanas, llevamos justamente 3 semanas sin tener que aplazar, cancelar o suspender partidos de la NBA por debido al COVID-19. Y yo siempre se lo pongo como ejemplo al béisbol de las Grandes Ligas. Mira tú las cosas buenas que ocurren cuando uno se sienta a negociar. ¿Viste? Justamente eso.
Sí, no, la NBA es una liga, yo diría que sumamente organizada. Con respecto a las demás, yo siempre he tenido la mejor opinión acerca del comisionado Silver. Y nada, cada vez que toma una medida es para bien, no como otros deportes que, bueno, nosotros siempre estamos cuestionándolo, pero bueno.
Así es, así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios y del Vedao? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, siguen publicando cosas muy positivas de los peloteros cubanos. Yasmani Tomás se integra a los Tigres del Licey. La gerencia general de los Tigres del Licey anunció la contratación del jardinero, primera y tercera base Yasmani Tomás como su nuevo refuerzo para el todos contra todos. Tomás tiene experiencia en la liga, ya que ha participado en la postemporada con los Leones de Escogido y las Estrellas Orientales. Así que ayer habíamos informado también lo de César Prieto. Ustedes están enterados lo de César Prieto, ¿verdad? Porque si no, yo con mucho gusto les puedo decir que todo parece indicar que los Orioles de Baltimore le van a ofrecer un contrato el 15 de este mes vía los contratos internacionales a este infielder cubano de 22 años de edad que desertó durante un torneo preolímpico aquí en los Estados Unidos en mayo del año pasado. Y ya todo parece indicar que los Orioles de Baltimore lo han estado viendo varias veces y están listos para ofrecerles un contrato. Lo que no estamos todavía seguros es cómo va a funcionar durante la huelga, el cierre patronal. Van a tener que comprobar que ya estaban negociando antes del cierre patronal o tener que esperar que termine para poder firmar oficialmente. Pero muchachos, buenas noticias por todos lados.
Sí, así mismo es. Yo, Pepe, le estaba escribiendo a Javier González, que es un gran cubanazo, como digo yo, comentarista deportivo de los Astros de Houston en español, y le estaba hablando acerca del tema. Él hizo la publicación inmediatamente, casi al unísono con Francis Romero, ellos son colegas, y se lo dije, le dije, muy contento porque mi coterráneo llega a la organización de los Orioles. Todavía no es oficial, pero ya la fuente es casi, casi segura que cuando dice eso, ellos no fallan. Decían a los peloteros cubanos donde quiera que están, y le dije que estaba muy contento porque este muchacho juega segundo y juega fiel. Y la fortaleza de los Orioles en cuanto a prospectos está en los tres jardines y en la receptoría. Ahí están sumamente fuertes. O sea que si el muchacho se mantiene saludable y ganando masa muscular como lo ha hecho, notablemente, ha sido impresionante, tiene grandes oportunidades en esa organización. Ojalá y Dios quiera que sea así.
Correcto. Ahora, lo que yo necesito es que Omar Tigres, así como tú le estás escribiendo a la gente en Houston, que Omar Tigres le escriba, okay, a Al Ávila en Detroit y le pregunte que cómo es posible, okay, que hayan dejado escapar una promesa cubana por $700,000 y dejar que los Orioles de Baltimore lo hayan firmado si todo lo que tenía que hacer Al Ávila es invitarlo aquí a la carreta, a almorzar picadillo o arroz con pollo y firmarlo aquí nomás él mismo.
Muy interesante, Pepe. No, Pepe, a ver, no es solo César Prieto el que está como cubano en el draft internacional. Hay varios peloteros.
Sí, aquí los tengo.
Viene muy bien, que se llama Oscar Luis Colás.
Correcto. Outfielder número 5. Él es el número 5.
Sí, exactamente. ¿Qué es posible que lo firmen los White Sox? Pero yo estoy seguro que Detroit tiene en la mira a algunos de esos jugadores buenos.
Cristian Vaquero, también outfielder, también está en
exacto.
Así mismo.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que tú sabes que hay equipos que tienen para invertir más en el draft internacional y no precisamente son los Tigres de Detroit. No están en lo último de la cola, ni mucho menos, pero hay una serie de equipos que tienen más dinero, me imagino, para poderse llevar los mejores en el draft internacional.
Claro, hay creo que en los primeros 50 hay 6 o 7 cubanos,
sí,
que casi todo el mundo reconocería. Bueno, va a estar muy interesante. Ahora, lo que no he podido encontrar por ningún lado, y no es por falta de buscarlo, porque llevo desde las 9 de la mañana buscando esto, es cómo afectaría el cierre patronal todo este procedimiento con los contratos internacionales. Yo me imagino que debe de ser, ustedes escucharon que yo la semana antepasada dije que un contrato que se había negociado antes del cierre patronal, se convirtió en contrato durante el cierre patronal porque se había negociado antes. Vamos a ver si ellos pueden comprobar que han estado negociando antes del cierre para que todos estos muchachos, porque no debe ser frustrante para todos estos muchachos que han desertado de su país, su selección nacional, venir aquí, tener prácticas, mostrar su talento ante los scouts, y justamente cuando tú estás listo para firmar, hay un cierre patronal y todo se congela.
Exactamente. Pepe, dentro del listado de los 10 primeros, hay 3 cubanos.
Así mismo.
Sí,
¿cuál es el tercero? Sí, aquí tengo Cristian Vaquero y tengo Oscar Colás, número 5. ¿Cuál es el otro?
Hay un pitcher que no me sé el nombre, que jugó en Japón con los Halcones de Sosban, pero ahora no recuerdo el nombre.
Sí, yo sé cuál es el que tú hablas, pero estoy ido con eso también.
Sí.
Yo les quería comentar que, aprovechando el momento, el tema que estamos tocando, durante toda la temporada, esta última temporada, o sea, receso de temporada, los equipos se han dedicado a poner alineaciones que proyectan para el 2025, o sea, basándose en sus grandes prospectos. Ya Omar tuvo la de Detroit, que la compartimos y la analizamos y todo, y me llama mucho la atención que un equipo tan poderoso como los Dodgers haga una proyección de una posible alineación para el 2025. Y Pepe, hay 2 cubanos que son regulares, o sea, ellos cuentan con estos 2 muchachos en serio para el futuro. Uno es Miguel Valga, el hijo de Lázaro Valga, que lo ponen como tercera base, y el otro muchacho es Andy Pagés. que dio unos cuantos honrones en ligas menores, como jardinero izquierdo. O sea, uno tiene 25 años, el otro tiene 24, y ya están contando con ellos para futuro ser regular en su alineación. Esto es algo bien serio porque conocemos la fortaleza de la organización de los Dodgers.
En efecto, Miguel Vargas fue el líder en su liga, de los bateadores en su liga. Y sí. Digo, si no me equivoco, me parece que fue el líder.
Sí, fue el líder de los bateadores, sí. Lo subieron a doble A y quedó líder de los bateadores.
Exactamente, es un tremendo prospectazo. Su papá fue un jugador muy 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 jugoso, muy bueno. Yo espero que el muchacho haya heredado esos genes. Se ve muy bien, la verdad. Sí.
Y el otro es el hijo de Vera, que si sigue como va, yo pienso que quizás en septiembre de esta temporada, no en la que viene, ya lo veamos en Grandes Ligas. El muchacho está jugando las 100 millas, dice que tiene un comando excepcional, y es igual que el de su padre, me imagino. Sí. Yo lo vi aquí en Cuba lanzando muy jovencito y me impresionó muchísimo, porque estaba tirando two-seamer, o sea, recta de dos costuras, a 94 millas, rompiendo en contra de los brazos de los bateadores de su misma mano. Y este muchacho promete mucho, mucho. Recuerden este nombre.
Sí, José Ariel Contreras lo ha ayudado mucho también.
Y Mael Rodríguez, dice que Mael lo tiene en su academia y que Contreras lo tiene adoptado como hijo prácticamente. Esas son dos buenas noticias. Vamos a tener un gran futuro en Grandes Ligas, si Dios permite.
Así será.
Suponiendo que este jueves el béisbol de las Grandes Ligas le haga una buena oferta al sindicato de los peloteros, no creo que le haga la oferta que ellos quieren, porque esto es una negociación, y una negociación nadie en realidad gana, sale ganando mucho o sale perdiendo mucho, porque es una negociación. Imagínense ustedes que le ofrezcan algo buenísimo, subir el salario mínimo 20% y el salario para segundo año 20% y el tercero 20%. Chicos, yo creo que Tony Clark, el jefe del sindicato de los peloteros, tendría que explicar, va a tener mucho que explicar si él tumba esa opción, ese contrato de las Grandes Ligas.
No sé qué opina. Yo, bueno, al igual que Pepe, estamos compartiendo los tres videntes. Yo no me gusta la actitud que están teniendo, o sea, los peloteros, el sindicato, porque como bien Pepe decía, en el fútbol, soccer, o sea, europeo, hay jugadores que se han rebajado el salario por tal de jugar, por tal de ayudar al equipo, en medio de una pandemia que todo el mundo ha tenido problemas económicos. Y mira qué clase de ambición han tenido los peloteros de Grandes Ligas. Están discutiendo sobre todo dinero, y eso no me agrada mucho. No sé qué opinan ustedes.
Dime, Omar, ¿qué opinas tú?
Igual, exactamente lo mismo que acabo de expresar.
Ustedes saben que la pelota es el único deporte en el mundo donde tú puedes ser mediocre o malo y ser un multimillonario. Por ejemplo, en el tenis, tú no ganas y te mueres de hambre. En el golf, tú no ganas y te mueres de hambre. En el fútbol, tú eres malo y te sacan del equipo inmediatamente. Pero en la pelota, tú tienes lanzadores con efectividad por encima de 4 carreras que ganan 7 o 8 millones al año, y tienes bateadores con promedio 199 que están ganando 7 o 8 millones al año también. Es el único deporte en el mundo que tú puedes triunfar y ser millonario siendo mediocre.
Sí, y así mismo es. Hermano, dale, avanza. Avanza, como decimos aquí.
Por eso vale la pena. Por eso vale la pena que cuando uno tiene un muchachito chiquito, ponerlo a jugar béisbol. Eso se lo aconsejo a mi amigo Michel de vuelta.
Sí. Mira, en la NBA, en el baloncesto, solamente tú puedes. Tú necesitas 8 buenos muchachos para jugar. Si alguien no está rindiendo, pues, oye. Haces campo, ¿ok? Perdóname, pero no, tú no vas a poner a un jugador malo ahí día de por medio, 8 o 9 minutos, sabiendo muy bien que no te rinde. Pero en las Grandes Ligas tú tienes pitchers con efectividad de 5 que entran a lanzar en el séptimo inning.
Sí, así mismo. Y entonces, ahí es donde está el problema, porque una de las cosas que querían solicitar, o sea, que quieren discutir, es que el salario mínimo suba. Y entonces es una cosa que es bien bien polémica por lo que dice Pepe. ¿Cómo un jugador va a estar en Grandes Ligas bateando menos de 200 y va a estar cobrando más de $1,000,000 o $1,000,000?
Así es.
No le da biológica. No le da biológica.
Damas y caballeros, muchas gracias a Omar Tigres y a Alex Rodríguez. Tenemos que juntarnos otra vez, pero desde el primer minuto del programa. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para hablar de deportes. Hasta entonces, recuerden.